Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold.
Y esto ya está, Arián,
listo
para sentencia.
Y a Samoa, ¡ojo! ¡Mi madre! ¡Qué golazo! ¡Golazo! El que acaba de marcar en el Meazza, que se viene abajo, el capitán del Inter de Milán, Maurito Icardi.
Tiene a Dulli, que hace un movimiento y libera la marca de Marvin Lescano, que estaba, le pega al arco.
Combina con Suárez, buen balón para Messi, que tiene el tercero, Messi.
Y la magia de Mr. Champions se hizo presente en el Bernabéu. No marcó, pero bien que brindó mucha energía positiva, evidentemente, a Vinicius, que celebró como Cristiano.
Sí. Yo creo que miró la grada, no sé si estaba mirando a Cristiano, pero...
Para decirle, usted es el grande, pero ya yo quiero seguir sus pasos. ¿Qué momento escogió Vinicius Jr. para romper la racha de no marcar? Su segundo gol en Liga.
Vinicius tan atacado, pero tiene 19 años solamente.
Pero además, señores.
Ya escuchamos a Vinicius hace un tiempo para acá.
Es.
Pero tiene 19 años.
El hombre que está hablando, yo sigo pensando que está hablando al Madrid de cierta manera en cuanto a profundidad, desborde, a intensidad.
Mire, si Vinicius encuentra el gol, la manera. Es joven
todavía. No, si encuentra, mira, si encuentra el gol es un fenómeno, eso no lo dude nadie.
Y puede desarrollar sus habilidades.
No, es un fenómeno, eso no lo puede dudar
realmente,
nadie.
Realmente, mire lo que le pasó a Piqué, subestimó a Vinicius y ahí está el gol.
Después de eso estaremos hablando más adelante, ya nos adelantamos algo, pero ya le vamos a
dar... Se secó las lágrimas y ya está aquí.
No sé de quién usted me habla. Yo le voy a dar la bienvenida a otra... De esa persona no sé quién es. No sé quién es. Yo le voy a dar la bienvenida a Orlando González, que calentó con buen tiempo. Le dimos 21 minutos para que calentara ahí en el córner y pudiera estar ya listo en el balonazo liguero de los lunes. Buenas tardes.
Sí, las buenas tardes para usted, Arián, para Álvaro, para el resto del colectivo y, por supuesto, para nuestra fiel afición.
Usted es un eterno enamorado de los catarros,
Bueno,
le digo, ellos, de usted.
Yo estoy algo parecido a Dembélé. Nuestro trabajo es con la voz y, óigame, me persiguen las lesiones.
Sí, sí, realmente. Vito, después busque algo para mi amigo Orlando para el próximo lunes. Usted es mágico, usted ya sabrá, algo encontrará. Lo cierto es que comenzamos por el Nacional. Vamos a rápidamente dar un pareo a lo que ocurrió en la Liga Cubana en la sexta fecha, donde Ciego de Ávila en Morón, perdón, para decirlo correctamente, en Santiago de Cuba, en la Recordán, igualaron a cero con el elenco indómito, pero de todas maneras se mantiene como líder con 14 puntos el equipo avileño. Matanzas y Artemisa en la San Cristóbal, otrora cancha de Pinar del Río, igualaron a un gol. Hubo rifirrafe en las gradas, tuvo la oportunidad de escuchar pasajes del partido y realmente la afición no se comportó de manera correcta, la artemiseña me refiero. También igualaron, pero en este caso, o para decirlo correctamente, estas fueron las dos igualadas. Ganaron Villa Clara en Jiguaní 1-0. Este mismo marcador en el Pedro Marrero, el sub-20, que volvió a encontrarse con el triunfo ante Pinar del Río, que sigue de capa caída. Este elenco de Pinar, que yo lo sigo diciendo, para mí está desmotivado por lo que ha ocurrido tras el torneo Apertura, además de que yo creo que falta de refuerzos. Solo pidió uno para esta ronda de clausura. Y La Habana, en una difícil cancha como lo es Manatí, derrotó al equipo tunero 3-2. Le hacía falta a La Habana reencontrarse con el triunfo.
A pesar de que la defensa no está
bien,
le remontaron, Álvaro, le empataron el partido. Y luego lograron acabar con el resultado a su favor ya en las postrimerías. Pero realmente el equipo capitalino se muestra un tanto endeble En defensa tiene en su momento algunas jugadas y llegadas al arco, sobre todo para marcar goles. Marcaron 3, pero la defensa sigue siendo el problema fundamental.
Así es. Álvaro, una liga que tiene, reitero, ha sido Ávila con 14 puntos, líder sin problema
líder
alguno.
Líder e invicto, Arián.
Líder invicto. No ha perdido en este... Solo 2 empates se ha dejado en 6 fechas.
No marcó Keiko. Aquí ya se, la vio, se vio trunca su racha de partidos consecutivos anotando en el torneo clausura.
Así mismo es. La Habana llegó a 9 puntos, como también llegó a 9 el equipo de Villa Clara. Ambos tenían 6. Con el empate, Matanzas llegó a 10, al igual que Santiago de Cuba. Artemisa llegó a 9 unidades también. Es decir, ahora hay un grupo ahí de 5 equipos trasiego, pero el líder sigue siendo el equipo que dirige Lorenzo Mambrini. Hacemos un pequeño alto, Fito 3, y ya vamos a hablar de fútbol internacional. Y sé que tiene una sorpresa por ahí.
Historia que triste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas y lleguemos a partir.
Fito 3, usted tenía autorización para poner ese himno en Hablando de Deportes hoy. Búsqueme el del Paris Saint-Germain para cuando remonte la eliminatoria ante el Borussia Dortmund. Será la semana que viene. La semana que viene, ¿no? El miércoles. Lo cierto es que hablamos de fútbol internacional. Reitero que estamos este servidor, Arián Alejandro, acompañado también por Álvaro Álvarez. Y nuestro invitado de cada lunes, Orlando González. Vito, usted es grande de verdad. Yo sabía, no había que esperar mucho tiempo al próximo lunes para que usted encontrara la clave. Óigame, tiene de todo Vito 3 ahí. ¿Le gustó, Orlando?
Sí, que lo voy a hacer.
Curioso. Ya hace su presentación con Fito 3
no,
aquí.
Esperemos que se me quite.
Bueno, ya cuando
si se... no es la presentación, al menos la gripe.
Cuando se le quite ya encontrará otro. Es Vito, que es mágico. Que es mágico realmente con el sonido. Hablamos del clásico. Primero, yo voy a proponerle dar el pareo que siempre damos con los principales resultados rápidamente, porque si nos ponemos a hablar del clásico no vamos a hablar del resto de los equipos. Vamos a hablar de lo que ocurrió con los puntos en los lugares claves y ya después entramos.
Antes de entrar en las 4 principales ligas donde hacemos este bojeo semanal, recordar que la selección premundialista cubana femenina de fútbol cayó ante su similar de Canadá y con esto vio...
7-0.
Exactamente, vio bueno. Roto su sueño mundial.
Sí, era lógico, un rival que está ahora mismo años luz.
No obstante, tuvieron una buena participación.
Sí, lograron pasar a la siguiente ronda.
Bueno, rápidamente, vamos por las ligas. En Italia solo se desarrollaron 4 partidos. Lazio 2-0 a Bolonia, Napoli 2-1 a Torino, Roma 4-3 a Cagliari y la Atalanta 7-2 al Lecce. La Atalanta le ha dado por anotar goles y ya no ya se hace habitual que
marque. Valencia lo sabe.
Seguro.
Sí, a usted.
En la Bundesliga, Dortmund 1-0 sobre el Freiburgo, Mönchengladbach 3-2 sobre el Augsburgo, Leipzig 1-0 sobre el Leverkusen. No, perdón. Leipzig empató a 1 con el Leverkusen. Y la victoria 6-0 del Bayern sobre el Hoffenheim le dio nuevamente a Bayern de Múnich el liderato de la Bundesliga.
Sí, amplio. Y va sacando ya a decir un poquito de distancia.
Aquí en este partido recordar que se dio un harto curioso cuando ambos conjuntos, es decir, el árbitro del encuentro tuvo que parar el desafío producto de las barras bravas del Bayern insultando al dueño del Hoffenheim y un acto bien bonito cuando se reanudó el partido, ambos clubes tocaron el balón en el centro del campo y aplaudieron. La directiva bajó y los dos directivos igual imitando y la mayoría, por suerte, de los aficionados también hicieron esto.
Bueno, sigue usted.
En la Premier, el Leicester perdió, algo que está llamando la atención en los últimos desafíos, esta vez frente al Norwich.
El colista
de la Premier y lo traemos también a colación porque es donde juega Onel Hernández.
Que ahora mismo está lesionado.
Que está lesionado y no nos podrá representar en el primer grupo de jugadores posiblemente convocados a la selección nacional, al menos para el primer llamado. El Everton empató a 1 con el Manchester United, Tottenham cayó 3-2 frente al Wolves, y la noticia de la Premier esta semana, se acabó el invicto del Liverpool. 3-0 cayó ante el Watford, un rival que estaba en los puestos bajos de la tabla de posiciones y logró vencer a los chicos de la ciudad de los Beatles. También en Inglaterra, ya algo más reciente que no tiene que ver con la Premier, pero que sí tiene a los clubes grandes envueltos en esta, la Capital Cup o la Copa de la Liga.
¿Qué pasó con el City?
El City, campeón de la Capital Cup, 2-1 venció a los villanos.
A vuelve Aston Villa, a repetir.
Sergio El Kun Agüero al minuto 20, Rodrigo Hernández al 30, mientras que Nguana Samata al 41 salvó la honra para los villanos.
Se estudió bien el nombre.
Lo llevaba, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, ciertamente el City vuelve a repetir, que se vuelve a coronar en esta competición. Y bueno, el City de fiesta, no. Gana en la ida al Madrid, gana este torneo...
De fiesta, pero bueno, por ahora. Sí, sí, porque por recordemos ahora lo que le viene encima con la sanción.
Bueno, déjelo que disfrute ahora.
No, y está haciendo la tarea. Lo que puede ganar, porque ya realmente la Premier sí ya es para.
No nos vamos a adelantar, que después el TAS hace maravilla y.
Sí, pero bueno, me parece que al menos un año sí se va a llevar.
Sí, yo creo que sí.
Ya con eso saldría bien servido. Entonces,
nos vamos a España.
España, donde nadie me ha dicho hoy que Sevilla está en tercer lugar. Porque me lo recuerdan siempre que no está en esa posición.
Es cierto,
pero
momentáneamente.
Momentáneamente, exactamente. Pero está en tercer lugar el Sevilla.
3-2 sí, empató venció, el Atlético con el Español.
Exactamente. El Atlético empató con uno de los colistas, el Español, a un gol. Sevilla venció 3-2 a los Osasuna en un partido que lo rescató al 90+3.
Ah, sí.
Con bastante trabajo. Y el partido de la jornada.
¿No me va a hablar del Getafe, señor?
Sí, Getafe venció también, 1-0.
¿Al Mallorca?
Mallorca, que fue el único de los de abajo en la tabla que no pudo puntear.
Está peleado resto, ese tercer puesto en España.
Sí, sí, sí. Sí. No, porque él me habla del Sevilla, pero tengo que decirle que el Getafe sigue ahí en cola.
El Getafe sigue en puestos de Europa con 40.
¿Usted se imagina que el Getafe clasifique a la Champions?
No, una fiesta. Una fiesta. Eso le va a durar por los siglos de los siglos.
Realmente es un gran trabajo el que está haciendo.
No, lo de Bordalás. Exactamente.
Pero no creo. Yo le dije que este año el Atlético no era tercero, pero no creo que tampoco se vaya sin.
Pero
sin
no se vaya. Bien. Usted no se vaya por el camino de Álvaro. Álvaro lo quiere provocar para retrasar.
Hay un club que está gana, sobre todo en las últimas jornadas, luego que venció al Madrid. Y tiene una serie de jugadores. No. ¿Usted sabe cuál es?
Ah, el Levante.
Real Sociedad.
Ah, la Real Sociedad. Ah, porque lo eliminó, claro.
La Copa del Rey.
Sí, ganó el viernes al Valladolid.
No, es que de ese partido en Copa del Rey a la fecha no ha perdido en Liga.
No, pero tuvo también un gran comienzo la Real Sociedad. Sí, que tiene muchos jugadores jóvenes.
Luego tuvo un bajón y ahora se recupera para
Rodegar. Yo le dije desde el principio que ese era el equipo que yo seguía en la Liga.
Vamos al Clásico.
¿Yo se lo dije o no se lo dije?
Sí, me lo dijo.
Entonces, usted tranquilo. Vamos al clásico. ¿Qué pasó en el Santiago Bernabéu, Orlando González? Más allá del 2-0 conocido, ¿no?
De recordar que de la familia del balonazo, David Copa había pronosticado la victoria del Madrid. Y otro, nuestro delantero centro suplente en la última jornada, que ya no es delantero centro, es el Pulpo Pol. Porque ese sí dijo hasta los jugadores que iban a marcar. Dagoberto Evia, el saludo para Dagoberto. Vaya.
¿Y usted dijo que ganaba el Barça?
Yo dije empate. Y
no,
en
usted
última
dijo
instancia,
que ganaba el Barça. No, increíble.
Recordemos
que el empate, yo dije que iba a tener protagonismo Courtois y Ter Stegen. No me hicieron quedar mal. Ernesto también dio empate. Álvaro dijo que ganaba el Madrid. Aunque. Le voy a decir algo. Usted me dijo que si perdía el miércoles con el City, perdía el Clásico.
Uh-huh. Sí.
Pero después se retractó y dijo que ganaba el Madrid. Está bien. No, es válido.
Lo cierto es que un equipo no es tan malo cuando pierde ni tan bueno.
Por supuesto. Son partidos diferentes.
Sí. El Clásico siempre es el Clásico. Por algo se llama así.
Pero el pasado lunes decíamos algo aquí que es importante. Cuando hablamos si caía el Madrid por toda esta serie de resultados que venía teniendo, que no estaba decidida ni mucho menos la liga.
No, ni
todavía
ahora tampoco.
Quedan 30+ partidos. Y ahora mucho menos, solo un punto. 56. Puntos. Puntos, perdón.
No, si quedan 34 partidos.
Queda otra temporada.
La liga acaba de empezar.
Otra temporada.
Oigan, 34 partidos a lo mejor queda para el próximo Clásico.
Sí, sí. No, tan atrás no. Tan atrás en fecha.
Bueno, sume y a lo mejor son por ahí. Quedan 12 fechas. Póngale.
Serían 14. Serían 14 al menos para una primera vuelta.
18. Son 20 equipos. Son 19 fechas por mitad y mitad.
Sí, es cierto. No, pero bueno.
Puede
no
ser en la fecha, puede ser en la fecha 18, pero bueno, puede ser en la fecha 18, 12 partidos y 18 son 30.
Ganó, ganó, me convenció.
Mira, no, ya. El que ganó fue el Madrid y la afición quiere saber cómo usted vio el juego, los factores fundamentales para que el Madrid, cuatro temporadas después, volviera a ganar.
En este desafío, ahora que tocas ese tema, era uno de los datos que le traía. El Madrid se quitó el dominio del Barcelona en su estadio, el Santiago Bernabéu, y logró salir airoso, que no lo hacía varias temporadas.
Sí.
Messi llegó a 43 partidos en clásicos y se convirtió en el barcelonista que más clásicos acumula, superando a Xavi Hernández con 42. No es el líder absoluto en clásicos, ese mérito lo tiene el eterno capitán del Madrid, Sergio Ramos,
4-4.
Con 4-4, exactamente.
Ter Stegen, bueno, dos veces su número.
Sí. Ter Stegen trunca su racha de minutos sin permitir goles en el Bernabéu, quedó en 371.
Sí, llevaba tres clásicos, no, eran dos clásicos de liga, uno de copa, si mal no recuerdo, sin recibir goles en el Bernabéu.
Estas son algunas de las pinceladas de este partido. También que un dato. Llegó...
¿El de Vinicius?
No. ¿Diga usted? Messi, el de Messi.
Ah,
lleva cinco partidos sin marcar desde que se fue Cristiano.
Al Madrid, no, es que lo extraña. Sí,
pero es que ya acumula.
Lo extraña. Y ya parece acumula. Que no miró mucho a la grada.
Ahí está.
No
ahí
miró
está.
Mucho a la grada.
Ya acumula suficiente como para retirarse y seguir estando entre los primeros.
Pero no apareció en el partido, o apareció muy poco.
No, realmente muy poco de Messi, muy poco de Griezmann. Que...
No, menos, es decir, poco de Messi, menos de Griezmann.
Griezmann tuvo buen primer tiempo.
No, no, realmente. No, no, yo no lo vi, que, yo lo que, no le vi jamás lo que de cara un buen gol, partido a Griezmann.
De cara al gol es que estuvo
desacertado. Ni de cara ni de frente. Lo único que hacía Griezmann era tomar la pelota y jugar hacia atrás. Era lo único que hacía Griezmann.
Messi,
mira el partido para que
reconocer no solo, porque siempre nos enfocamos en esto, que si Messi no estuvo a la altura de lo que nos acostumbra Messi, pero también hay que alabar el mérito del rival.
No, no, es que del primero que tenemos que hablar es del Madrid.
Por ejemplo, hablábamos, comentábamos aquí, creo que era usted, Álvaro, el que comentaba el momento por el que estaba pasando Marcelo, que no era el idóneo para este tipo de enfrentamiento.
Entre él y Vinicius Marcelo, hicieron Marcelo, un descosido la banda derecha.
Y salvó una jugada prácticamente que se iba a Messi. Si providencial esa pierna de Marcelo, si no llegaba en ese momento.
La festejó como un gol.
Sí, sí, la festejó.
Bueno, como un desquitándose gol. Es que lo que no le hizo a Sergi Roberto. En aquel menos. Clásico, usted recordará, sí, el gol de Messi en el minuto ya para cerrar el partido y que todos le achacaron a que Marcelo no le fue encima a Sergi Roberto y lo dejó correr por todo el centro del campo. Pues se desquitó. No quiero justificar, pero ya esto también evidencia que el tiempo no pasa, señores, sí, sí, y ya no, Messi ese pique no lo tiene. No lo tiene porque, lo digo porque en su momento se habló de que Cristiano Ronaldo ya no tenía ese pique, que se reconvirtió en un 9, que ya no se llevaba a nadie, porque los barcelonistas y detractores de Cristiano Ronaldo en su momento ya decían, ya Cristiano no se lleva a nadie, como se dice popularmente. Bueno, ya Messi realmente esos piques no los puede tener, no los puede tener. Ojo, no volvió a tener un clásico gris y se notó mucho, digamos también en el Barcelona, que su preparación física para esta temporada no ha sido la mejor.
Del Madrid harían destacar tres nombres que para mí fueron claves, más allá de los protagonistas con los goles, ¿no?
¿Courtois?
Casemiro que ya
es... No, pero ya es un habitual.
Ya lo de Casemiro no tiene nombre. Ese es el jugador que yo quisiera siempre en mi equipo.
Javier Argüelles, si estás escuchando.
Es un tremendo jugador. Valverde, que cada vez que tenía un mano a mano con Alba, también Alba venía recuperándose una lesión.
También esto era una disyuntiva.
Contra el lateral del Barcelona, pero realmente lo de Fede Valverde también esta temporada para enmarcar. Y Isco Alarcón...
¿Y no va a destacar a Courtois?
No.
¿Y no va a destacar a Toni Kroos?
Le hablaba a los jugadores de posición. Toni Kroos tuvo un gran partido también. De hecho, la asistencia del primer gol fue...
Fíjese que Zidane...
Y le avisó a Vinicius y todo.
Fíjese que Zidane ha hecho algo mal esta temporada es, en ese partido...
Ante el City.
De Champions, sentar a Toni Kroos.
Vamos a dejar el debate sobre los mejores jugadores y sobre la visión de nosotros tres al respecto al Clásico. Vamos a hacer un pequeño alto, Fito, y regresamos para seguir hablando del Madrid 2, Barcelona 0.
Hablando de deportes, le agradecemos su preferencia. Continúe con nosotros.
Si Siga las transmisiones deportivas por la FM Capitalina. Béisbol, fútbol, baloncesto, boxeo. Los mejores comentarios, análisis y entrevistas serán llevados a ustedes por un equipo de profesionales.
No podía haber perdido esto bien a los
91.7 FM. El mundo del deporte capitalino en una sola frecuencia.
Capitalino ahora defendiendo por toda la cancha.
COCO, la primera en deporte.
Bueno, Harry Potter estaba en la banda ayer, señoras y señores. La magia... Ahora también quiero decir algo, ¿no? Porque ahora la prensa y aficionados del mundo entero hablan de que Zidane tuvo una gran visión en introducir a Mariano y... Pues señores, es decir...
No, realmente...
Zidane introduce a Mariano para perder ya el último minuto del descuento. Es que haya anotado un gol, bueno... Me alegro por Mariano.
Obra y gracia al Espíritu Santo.
Sentidas las lágrimas de Mariano, que le llegó a todos los aficionados del fútbol, a todos los que amamos este deporte. Es lógico por lo que ha pasado esta temporada. Y yo me pregunto, señores, ¿para qué el Madrid tiene que gastar en Luka Jovic? Si ha tenido y la oportunidad de quedarse con dos canteranos que en España, yo no hablo en Champions ni en otras competiciones, en España pueden perfectamente romper la red y ser el sustituto de Benzema. Hablo de Mariano y de RDT, de Raúl de Tomás. Dos hombres que pueden perfectamente ser el suplente de Karim Benzema. No lo entiendo. Cada vez que Mariano salta al campo, lo hace mejor que Luka Jovic. Pero bueno, punto y aparte. Volvemos a...
No, realmente fue el debut soñado. Primer partido en Liga. Porque recordemos que había jugado en otras instancias, pero en Liga no. Primer partido en Liga. No,
último
un
minuto.
Un minuto. En ¿le el bastó? Campo, un clásico y marca. Si no es récord, es buen averaje.
No, señores.
Habría que buscar.
Ahora, en cuanto al partido, yo lo divido en una primera mitad con dominio alterno. Un Madrid que comenzó muy bien los primeros 20 minutos, pero llegaba a las inmediaciones del área defendida por Ter Stegen, pero no lo probaba. Tiraba, pero eran tiros desviados o rebotando en la defensa del Barcelona. Decir que la banda derecha del Barça sufrió mucho las espaldas de ese medio, pero, cuando se lo jugó en los mano a mano con Vinicius, le ganó en más de una ocasión. Es decir, lo comentábamos el pasado sábado, si alguien podía aguantar la velocidad de Vinicius, era precisamente Nelson Semedo, más allá de que Sergio Roberto está lesionado. Ahora, pero es cierto que cuando se le tiraron el balón a las espaldas, bueno, de ahí vino el gol, en el segundo tiempo sí sufrió mucho porque por ahí se tiraba Vinicius, se tiraba Isco, también Marcelo, es decir, sufrió mucho la banda derecha del Barcelona. El Barça en la segunda mitad del primer tiempo comenzó a llegar, no con un fútbol brillante, pero comenzó a llegar, vino la de Arthur, la de Messi, Griezmann que tuvo una para dársela a Jordi Alba que venía solo por la banda izquierda y a esa hora quiso tirar y cuando tuvo que tirar no tiró y cuando tiró se la dio un primo que estaba en la grada. Definitivamente no fue un partido para nada efectivo de Griezmann, pero un Barça que apostó en determinados momentos en estas jugadas puntuales por el balón largo porque le costaba salir en jugada continuada, de dar 3, 4, 5 pases de manera consecutiva. Trató de calmar el partido por diferentes momentos con la tenencia del balón, sobre todo horizontal, porque sufría y físicamente el Barça se veía, ya en el primer tiempo, se veía agotado. Bueno, Arthur después en el minuto 60, aunque siguió jugando, estaba con la lengua afuera literalmente. Yo creo que Quique Setién demoró demasiado todos los cambios. Y bueno, ya en el segundo tiempo, señores, un Madrid que comenzó otra vez a presionar arriba la salida del Barça y no lo dejaba hilvanar dos pases de manera consecutiva. Perdía todos los balones del Barcelona y un punto clave en el viraje del encuentro. Entra Bright White, tiene una opción creo que bastante clara Bright White, no la aprovechó y al momento vino el gol de Vinicius.
Era parecido a la situación que se dio cuando entró Vinicius. Pues prácticamente no llevaba ni un minuto en la cancha Bright White. Mira, Arián...
Esta es mi visión. Sí, ustedes sí, no, pueden no. discrepar y tener su idea.
A mí lo que más me preocupaba previo al Clásico, es decir, por donde veía que se le podía ir al Barcelona...
Discúlpame, Orlando, al final el Madrid fue mejor. Es decir, en el global del partido el Madrid fue mejor.
Y de manera general yo vi bastante parejo el encuentro.
Fue parejo, pero el Madrid fue mejor.
A ver, el Madrid... ganó su partido.
No, pero no solo porque lo gana, sino porque el segundo tiempo lo dominó el Madrid.
Pero, a ver, el segundo tiempo lo dominó el Madrid en demasía luego del gol de Vinicius que ya...
Sí, pero incluso antes, ya el Barça no, el Barça le costaba...
Él tuvo dos palos, Benzema.
No, y el parado
Isco, el paradón de Ter Stegen.
No, y además, yo repito, el Barça no pasaba prácticamente de la mitad del campo. La única jugada clara, clara del Barça en el segundo tiempo fue el pase largo que le dan a Bright White, que se metió bien en el área, no pudo concretar el gol. Y reitero, más allá de esto, bueno, la jugada de Messi, que también fue un pase largo, es decir...
La de vea, Arthur podía...
Sí, pero la de Arthur fue en el primer tiempo.
Sí.
La de Arthur, yo me refiero en el segundo. Esas dos jugadas puntuales y todas, incluso la de Arthur, la de Messi, la del primero y la del segundo, fueron con balones largos cruzando líneas porque el Barça le costaba hilvanar. Este Barça preocupa mucho y reitero, lo de Griezmann... muy malo, lo de Griezmann fue muy malo en todo el partido, dándole balón hacia atrás todo el tiempo, no encaró una vez, Griezmann no encaró a ningún defensor en ninguna ocasión, y yo sé que no es un gran regateador, que no es su estilo, pero siempre daba el pase atrás, no hubo una jugada en conducción de Griezmann en todo el encuentro.
La defensa del Real Madrid en estos momentos es una de las menos goleadas de la liga, es decir, a mí desde el punto de vista defensivo no me preocupaba tanto la defensa del Madrid como la del Barcelona, que se veía muy endeble en las últimas jornadas. Sin embargo, destacar que más allá de que en el segundo gol de Mariano, creo que
Piqué
podía... En el primero Piqué
dejó entrar demasiado Vinicius.
Pero Piqué tuvo un gran partido.
No,
Piqué sacó un gol en la raya.
Piqué tuvo un gran encuentro.
Y todas las intervenciones, todo lo que cortó balón, y usted sabe que yo no soy un gran admirador de Piqué, todo lo contrario. Pero en esta temporada, en Liga, ha sido uno de los mejores partidos, que al menos desde mi punto de vista.
Es que después del gol, Vinicius, hubo otra jugada que se mete en el área, y ahí Piqué sí cortó enseguida, y esa la repitió en más de una ocasión Álvaro, pero no tuvo, es decir, en esa jugada del gol, no tuvo el tino Piqué de salir a tapar más adelante.
No, porque tenía dos opciones, o dejarle que rematara, o defender el regate, y él pensó que Vinicius iba a regatear, y Vinicius lo que hizo fue disparar.
Así es.
Y siempre Vinicius con fortuna marca.
Con fortuna. Es decir, no es que haya sido una excelente definición.
No fue una excelente definición.
Pero para él le viene muy bien.
Pero
muchos piensan que hasta iba a ser un centro.
Es un gol. Ahora, yo creo que Zidane tiene que darse cuenta que este centro del campo, con Valverde, Casemiro y Toni Kroos, y acompañado con Isco, es lo que mejor funciona. Yo creo que Modric en este momento no está para ser titular en el Madrid. Yo creo que Modric ya ha pasado, es un jugador todavía que puede aportar muchísimo, pero ya para ser titular y aguantar este ritmo de competencia, yo creo que este centro del campo con estos tres hombres y con Isco le puede dar mucho al Madrid. Y hay que decir que en la jornada de hoy salió una información de que Hazard no estará el resto de la temporada. Se va a operar del tobillo y se perderá el resto de la temporada. Pero el Madrid no lo va a extrañar porque hasta el momento no lo ha extrañado.
Lo tienen para otra.
Ni mucho menos.
Tienen a Vinicius, señores.
No, realmente Vinicius.
Tienen a Vinicius.
Lo que le falta es eso, gol. Porque es el jugador más desequilibrante que tiene el Real Madrid.
Y al otro aspecto que decías de Benzema. Mire, Benzema, en este Madrid usted tiene que marcar goles. Yo creo que el Madrid necesita, si va a fichar un delantero, es para que sea titular. Y Benzema... que sea un jugador de cambio, de sustituto, porque...
Yo creo que
con lo que Alan marca en
yo
un
creo
partido,
que,
pero es que es muy complicado.
Lo que
Benzema juega, demasiado bien para dejarlo en el
banco. Pero mire, es que Benzema juega... Es que entonces juegue con dos delanteros.
Puede ser una alternativa.
Haga una formación de 4-4-2 con dos delanteros. Entonces, un medio de campo destinado a ofrecer balones a esos delanteros. Un matador y Benzema. Porque si Benzema está rodeado de hombres que crean jugadas, crean fútbol, él no las termina. Entonces, Vinicius no es el hombre que aporta esa cantidad de goles, le falta todavía para eso. Gareth Bale no está.
Ni se le espera tampoco.
Ni se le espera, entonces tiene que buscar la alternativa.
Lo de Gareth Bale yo no lo entiendo realmente.
Tiene que buscar la
que no esté o que no se le espere.
Ambas cosas.
No, es que Gareth Bale tiene que irse
para
Gareth Bale, yo creo que sobra en el Real Madrid hace bastante rato.
Rápidamente se comunicaba el presidente de la Peña, Orrey Pelén, 10 de octubre. Tengo la oportunidad de conocerlo. Se llama igual que un colega nuestro de la televisión, Alejandro Rodríguez. Y bueno, saludo para él, para toda la Peña. Debe estar triste la mayor cantidad de seguidores o la mayor cantidad de integrantes de esa Peña porque son barcelonistas. Pero bueno.
Por cierto, que nos
y pedía... Y se preguntaba por la... Sí, se preguntaban por la salud de Pelé.
Sí, nos pedía buscar información de la salud de Pelé. La última que hay disponible es de principios del mes de febrero, que decía que Pelé sufre una depresión, cierta depresión, debido a sus problemas de salud y se encuentra recluido en su domicilio, según explicó su hijo Ediño. Incluso a Pelé, creo, si mal no recuerdo, se le rindió un homenaje en algún, no recuerdo si era Brasil.
En Brasil se le hizo una estatua nueva.
Exactamente. Ahí estaba la cuestión, una estatua nueva, y no asistió.
Y no pudo asistir. Así que de esta manera ya vamos cerrando el balonazo, Orlando. Ya vendrán otros clásicos para seguir analizando. Lo cierto es que este se lo llevó el Madrid. Con sabor latino, brasileño y algo de dominicano. Vinicius y Mariano. Fin del fútbol, Fito 3.